Como ustedes saben, la próxima semana es lo que conocemos como la Semana Santa, ¿no? Y pensando en esta semana que viene, la celebración de la Semana Santa y todo eso, quiero que estudiemos algunos acontecimientos históricos con el propósito de preparar nuestros corazones para esta semana que viene y estos servicios especiales que vamos a tener la próxima semana. Entonces vamos a hacer algo, digámoslo así, un poquitico diferente hoy al ver varios pasajes en los evangelios, recordando esta semana en la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y con relación a eso, Spurgeon dijo: en el Calvario contemplo la expiación consumada, la satisfacción ofrecida, la justicia honrada, la gracia expuesta. En la muerte real de Cristo, en la cruz, veo la seguridad de sus elegidos a quienes Él ha comprado con su preciosa sangre. Y él dice e invita: oh santos, vayan y vivan en el Calvario. Y conforme habitan allí, su meditación acerca de su Señor será dulce. Y ese es precisamente el propósito de nuestra enseñanza: enriquecer nuestras almas meditando en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesús. Entonces, para darles un panorama, digámoslo así, general de lo que es la celebración de la Semana Santa, digámoslo así, que comienza de domingo a domingo. Es el día domingo el que, digámoslo así, encierra entre un paréntesis lo que es esa semana de la pasión. Y digámoslo que por nuestros contextos en nuestros países de catolicismo, pues estamos un poquitico familiarizados con eso. Y de nuevo, a manera de panorama, el domingo, donde comienza propiamente la semana, tenemos lo que es el domingo de la entrada triunfal, ¿no? Y eso sería en nuestro calendario este próximo domingo que viene, el domingo de la entrada triunfal. Luego tenemos el jueves, y en ese jueves normalmente es lo que se conoce como la última cena, pero también tenemos el relato de Getsemaní. Eso es el jueves, la cena y Getsemaní. Luego, en el viernes tenemos la celebración de lo que es la crucifixión, la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo. Y el domingo, ¿qué celebramos? El domingo celebramos la resurrección. Pero entre Getsemaní y la crucifixión, es decir, el jueves en la noche y la mañana, muy de mañana el viernes, tenemos los juicios contra Jesucristo el justo. Y ese es propiamente el tema que vamos a estar meditando: los juicios contra Jesucristo el justo. Ese es el tema que vamos a ver. Y eso ocurre de nuevo jueves en la noche y va hasta el viernes muy, muy, muy en la madrugada. Y el relato de eso lo encontramos en los evangelios. Y son los cuatro evangelios los que nos relatan esto desde diferentes perspectivas. Recuerden que los evangelios no se contradicen entre sí. Los evangelios se complementan. Entonces usted puede leer esos relatos en los cuatro evangelios. Y a manera de ánimo, le animo a usted a que a medida que viene esta semana, lea esa semana de la pasión. Es prácticamente la última parte de los cuatro evangelios, ¿no? Desde Getsemaní hasta la crucifixión. Lea eso, una porción cada día, y esté meditando acerca de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo, para ayudarnos con eso, vamos a ver los juicios contra Jesucristo el justo. Y en esta enseñanza, estos juicios te enseñan que el justo se entregó por los injustos para llevarnos a Dios. Esta es, digámoslo así, la enseñanza general. Ese es el propósito. Esto es lo que esto nos enseña. Que el justo se entregó por los injustos para llevarnos a Dios. Y vamos a ver esto bajo tres encabezados. El primer encabezado es el juicio religioso. Ese es el primer punto que vamos a ver, el juicio religioso. Luego vamos a ver el juicio político. Y en tercer lugar vamos a ver el justo sentenciado. Esos son, digámoslo así, el bosquejo de lo que vamos a ver. El juicio religioso, el juicio político y el justo sentenciado. Y como les dije, son varios textos de la Escritura. Vamos a estar leyendo porciones grandes de los evangelios. Y de nuevo, esto con el fin de animarnos a estar meditando, deleitándonos en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias para poner este tiempo en las manos del Señor y procedemos aquí. Padre Celestial, qué bendición, qué gozo que nos permitas nuevamente reunirnos. Señor, orando que la lectura de las Escrituras en comunidad, a medida que leemos estos versículos, estos relatos reales acerca de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo traiga más convicción a nuestros corazones, que nos edifiques, que nos exhortes, que nos consueles a medida que leemos y aprendemos más y más acerca de tu palabra. Señor, queremos verdaderamente poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner nuestra mira, Señor, allá en lo celestial, donde tú estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Que sea este tiempo de edificación y bendición para nuestras almas y también para aquellos que no te conocen, Señor, que al ver de cerca el relato de la vida, del ministerio de Jesucristo, puedan venir a ti en arrepentimiento y fe. Pedimos esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con el juicio religioso, pero tengo que darles una información antes. Ustedes saben que hablamos mucho acerca de un grupo que se llamaba el Sanedrín. Y hermanos, el Sanedrín no es un medicamento para niños. Suena como que el niño se enfermó, aquí hay, dele unas cucharaditas de Sanedrín. Y no, el Sanedrín era un grupo que nació durante el periodo de transición del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese grupo sale sobre ese entonces y, por ponerlo en términos modernos, era algo así como la Corte Suprema de Israel. Ese era este grupo del Sanedrín. Y este grupo estaba compuesto por 70 ancianos, 70 hombres, encabezados por el sumo sacerdote. Entonces era un total de 71 hombres, 71 personas, y estaban encargados de impartir justicia. Eran los encargados de hacer cumplir la ley. Pero este grupo del Sanedrín era un grupo muy corrupto. Y entonces muchas de las decisiones que tomaban eran para beneficiar a alguien, para beneficiarse a sí mismos o con intereses políticos, parecido, ¿no?, a algunos de los gobiernos de nuestros países, corruptos y tomando decisiones para su propio beneficio. Este era entonces este grupo del Sanedrín. Y les comparto eso porque vamos a ver cómo estos juicios son llevados a cabo por este grupo del Sanedrín. Pero también hay unos principios de justicia que el Antiguo Testamento enseñaba y que este Sanedrín debía tener presente a la hora de lidiar con un caso o dar una sentencia, etc. Por ejemplo, entre esos principios de justicia encontramos el principal, el básico de todos, que muchos de nosotros recordamos, que el testimonio tiene que ser por boca de ¿cuántos testigos? 2 o 3 testigos. Y eso está en el Antiguo Testamento. Entonces tenían que ser 2 o 3 testigos los que dieran testimonio en un juicio acusando a alguien o para defenderle. En un juicio, el acusado tenía derecho a un juicio público y a una defensa. El juicio tenía que ser abierto al público y se le debía dar una defensa al incriminado. Y también tenía la oportunidad de traer testigos, presentar pruebas que estuvieran a su favor, pruebas, testigos que demostrasen su inocencia. Cuando el caso podía llevar a la pena de muerte, el consejo tenía que esperar y ayunar por un día antes de ejecutar esa sentencia. Es decir, se daba el caso y la sentencia es culpable, tiene que morir. Tenían que esperar un día y durante ese día estar en oración, estar ayunando, estar meditando, buscando, discerniendo la voluntad de Dios. También el consejo tenía que considerar que el acusado era inocente. Y usted conoce la frase, ¿no? Es inocente a menos que se demuestre lo contrario. Entonces no podían tener ya una sentencia premeditada en contra de un acusado. Los juicios de pena de muerte no se podían hacer en la noche. Y si un juicio que potencialmente pudiera llevar a la pena de muerte empezaba en el día y llegaba la noche, el concilio debía suspender ese juicio y volver a empezar al día siguiente en la mañana, porque de nuevo tenía que ser público y tenía que hacerse a la luz del día. Ahora, porque estamos viendo todos estos principios, hay muchos más principios, pero estos son, digámoslo así, clave, porque son muy pertinentes con relación a los juicios contra el Señor Jesucristo. Todos estos principios de justicia fueron quebrantados en el juicio contra Jesucristo. Fue totalmente injusto e ilegal. Digámoslo así, este caso, los juicios en contra de Jesucristo, es, por decirlo así, el mayor error judicial en la historia de este universo. Pero todo eso fue el plan de Dios. Todo eso fue orquestado por Dios con el propósito de que los injustos puedan ser justificados delante de Él. Y eso es lo que nos enseña entonces las Escrituras. Y para comenzar, quiero que vaya conmigo a Juan 18. Y como les dije, vamos a estar viendo varios pasajes de la Escritura. Y comencemos en Juan 18. Mire allí Juan 18, mientras llega ahí. Recuerde, el Señor Jesús está en Getsemaní, está orando. Él está animando a sus discípulos también a orar, pero ellos están durmiendo, ¿no? Todo buen discípulo del Señor parece que, ¿cierto? Se echa su coyotito santo, como decía el pastor Luis. Ellos están durmiendo, el Señor los está llamando a orar y pasa el tiempo y el Señor les dice: la hora ha llegado, se acerca el que me entrega. Y entonces, estando ahí en Getsemaní, es donde el Señor Jesucristo es arrestado. Y mire lo que nos dice ahí Juan 18, 12. Juan 18, 12 dice el texto: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Ahí está, esa descripción que usted lee ahí, soldados, luego el tribuno, nos hace referencia a parte de este grupo del Sanedrín, parte de esta Corte Suprema que está allí presente. Sigue diciendo el versículo 13, dice el 12, que le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Prenden al Señor Jesucristo, le atan, está la guardia del templo, está la guardia romana y le toman preso. Y en primer lugar, en estos, digámoslo así, juicios religiosos, le llevan, como dice el texto, a donde Anás. Pero hay algo particular aquí. porque Anás no es el sumo sacerdote. El texto dice que es el sumo sacerdote, pero legalmente el sumo sacerdote era Caifás. Ahora, Anás había sido sumo sacerdote antes que Caifás y gozaba, digámoslo así, de influencia, de mucha influencia. Era una persona influyente en medio de esta comunidad, por eso lo seguían considerando a él como sumo sacerdote, aunque técnicamente el sumo sacerdote era Caifás, que había sido puesto allí por el gobierno romano. Entonces, toman a Jesús, es quizás la medianoche, pasada la medianoche de ese jueves, le toman y le llevan a donde Anás. Y mire lo que dice el versículo 19 en adelante. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús. Esto es Juan 18, 19. Preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. Y usted puede ver que esto es intencional de parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte del Espíritu Santo. Él habla de que Él ha enseñado públicamente, nada hecho en oculto, y nos está diciendo totalmente opuesto a cómo ustedes lo están haciendo. Esto es un juicio privado, está de noche, está en lo oculto. Y Él les dice: mi ministerio es público, pregúntele a la gente, vayan a la sinagoga, vayan al templo. Así ha sido mi ministerio. Incluso el Señor lo dice en el verso 21, obsérvelo. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Y usted ve aquí de nuevo el Dios hombre, Jesucristo, Dios encarnado, en total control, mostrando la excelencia del dominio propio, mostrando la humildad y la mansedumbre. Como dice el pastor MacArthur, es poder bajo control. Este alguacil le bofetea, le pega, lo está maltratando, y el Señor Jesucristo no le responde. La tendencia natural de nosotros es a devolverle el golpe, ¿no? Está uno jugando fútbol y medio le hacen a uno una zancada o le pega. Espera, el número 7 ahorita lo. Pero esto es mansedumbre, esto es humildad, poder bajo control. Él tiene la potestad, el poder, la autoridad para desaparecer a ese individuo. Y no lo hace, sino que le hace una pregunta que lo deja, mejor dicho, de una sola pieza. Jesús le dice: si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si dije algo bien, ¿por qué me golpeas? De nuevo, eso muestra ese control y la sabiduría del Señor Jesucristo también en ese asunto. Le pregunta y a este hombre: muéstrame, ¿qué hice mal? ¿Qué dije mal? Y testifica en qué lo he hecho. Sigue diciendo entonces ahí el versículo al final. Dice el texto al final: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, usted ve que lo llevan a Anás, quien no era el sumo sacerdote, y luego de ese tiempo con Anás, le mandan a Caifás, que era realmente el sumo sacerdote. Y uno se pregunta, ¿por qué hicieron eso? Y la idea aquí es que hacen eso para ganar tiempo. Recuerde, esto es prácticamente la medianoche. Y no es que el Sanedrín, estos eran tan devotos y el jueves hicieron una vigilia y estaban ayunando y remolineando ahí el Sanedrín. No, necesitaban ganar tiempo. Para poder ser sentenciado, La acusación debía venir de parte del sumo sacerdote y del Sanedrín. Anás no podía hacer nada. Caifás y el Sanedrín eran los que tenían la potestad de hacer algo en contra del Señor Jesús. Por eso Anás le manda a Caifás. Y vaya conmigo a Marcos. Vamos a pasar ahorita aquí al Evangelio de Marcos al final. Marcos 14. Mire lo que nos dice Marcos 14, 53. Marcos 14, 53. Dice Marcos 14, 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Observe cómo ahí el texto ya nos dice, estaban todos reunidos. De nuevo, esto es medianoche, muy tarde el jueves, muy temprano en la mañana. Y cuando llega Jesús donde Caifás, ya están, como dice el texto, todos reunidos, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Sigue diciendo el texto, y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Verso 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Y eso también nos muestra que ellos ya tenían una sentencia premeditada. Ellos ya sabían de lo que querían inculpar a Jesús. Ellos ya sabían cuál era la sentencia que ellos querían. Esto no es un juicio de nuevo justo, no es un juicio legal. Hay muchas, se está quebrantando la ley. Incluso allí nos dice que buscaban testimonio para Jesús. Y ahí nos dice para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Y luego el verso 56 nos dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces la gente estaba dando testimonios y los testimonios que daban en contra de Jesús no eran congruentes. Quizás uno decía, sí, era sábado en la mañana, día de reposo, y yo estaba al sur de la ciudad y le vi que hizo una sanidad. Y luego venía el otro testigo y decía, sí, era el día de reposo, yo estaba al norte de la ciudad, era como el mediodía y le vi que estaba alimentando unas personas. Y los testimonios que daban no eran congruentes, no tenían armonía, eran, como dice el texto, eran falso testimonio. Y la ley, de nuevo, enseñaba que tenía que ser por boca de dos o tres testigos. Entonces muchos venían, decían cosas, mentían y sus testimonios eran falsos. Luego dice allí el versículo 57, Marcos 14, 57. Entonces, levantándose uno, estos eran varios, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Entonces, de nuevo, aquí el texto nos dice que se levantaron por fin unos y estos sí dijeron algo en contra de Jesús. Y el testimonio de estos por fin concordó. Y lo que estos dijeron fue que Jesucristo había dicho que derribaré este templo y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pregunta, ¿acaso el Señor Jesucristo dijo eso? Es una pregunta, sí, porque por un lado el Señor Jesucristo no dijo esto exactamente como los dos falsos testigos lo dijeron. Pero por el otro lado, en Juan 2, el Señor Jesucristo sí dijo que iba a derribar el templo y en tres días lo iba a reconstruir. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, lo que sucedió allí es que estos falsos testigos tergiversaron lo que el Señor Jesucristo habló en Juan 2, hablando acerca de el templo de su cuerpo, de su resurrección. Entonces, ¿qué hicieron estos falsos testigos? Tergiversaron, torcieron, mintieron lo que Jesucristo había dicho. Y es la característica esencial de los falsos testigos, de los falsos maestros: tergiversar, torcer las escrituras. Y lo vemos también en estos individuos. Pero frente a esos testimonios, yo creo que en ese lugar yo me hubiera defendido. Uy, no ponga en mi boca algo que yo no dije. Yo dije algo parecido. No, yo como que hubiera elaborado, hubiera, ahí sí hubiera abierto mi bocota, pero el Señor, el texto dice ahí en el 61, Él callaba y nada respondía. Y sigue diciendo el verso 61, obsérvelo. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto es, de nuevo, hermano, es una declaración potente de nuestro Señor Jesucristo. Esto le están injuriando. Falsos testigos están hablando de Él, diciendo mentiras de Él. Él permanece callado. A veces uno escucha que fulanito dijo algo de uno. Uy, ¿cómo así? ¿Qué está diciendo de mí? Que venga y que me lo diga aquí a ver si es tan hombrecito. No, uno como que escucha que hablan algo de uno y se altera uno, ¿no? Pero bueno, esto también nos ayuda a aprender de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, de ver cómo Él calla y habla solamente en el momento oportuno. Y observe cómo le dice el sacerdote ahí, le vuelve y le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Mateo dice, el Hijo de Dios. Y frente a esa pregunta, el Señor Jesucristo ya no puede guardar más silencio. Y observe que Caifás cambia de estrategia. Los falsos testimonios no están funcionando. Entonces él cambia de estrategia y le pregunta a Jesús, prácticamente le está preguntando, ¿eres Dios? Le está preguntando, ¿acaso tú eres el Mesías? Y frente a esa pregunta, Jesucristo rompe el silencio declarando públicamente que Él es el Mesías prometido. Esa es potente, hermanos. 62, y Jesús le dijo, yo soy. Usted recordará, estamos estudiando el Evangelio de Juan con el pastor Josías. Y hemos visto esas declaraciones de yo soy. Ya sabemos lo que significa cuando el Señor Jesucristo dice yo soy. Le dice yo soy. Y no solamente eso, sino que le añade algo. El Señor le enseña a este individuo y dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta es una declaración potente, hermanos, iglesia. Aquí el Señor Jesucristo está citando a Daniel 7:13, que es un texto que habla del Mesías, que habla acerca del Hijo de Dios. Es el único que cabalga sobre las nubes, que se mueve sobre la nube. Y el Señor Jesucristo les dice ahí, citando Daniel 7:13, lo aplica a Él, declarando públicamente el Mesías del que habló Daniel. Ese texto que el Sanedrín, los judíos, se sabían de memoria al revés y al derecho. Jesucristo les dice, ese Mesías esperado está delante de ustedes. Yo soy, y desde ahora lo veréis a la diestra de Dios. Es una declaración potente, de nuevo, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Mesías prometido. Él es el Hijo de David. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Hijo de Dios encarnado. Él tiene la esencia de Dios el Padre porque procede del Padre. Él es el que es engendrado eternamente por el Padre. Y Él les dice a estos individuos, yo soy. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una declaración potente de nuestro Señor Jesucristo. A veces algunas sectas dicen, Oh, Jesucristo nunca dijo ser Dios. Él nunca declaró ser el Mesías. Él nunca declaró ser Dios encarnado. Oh, un gran líder político, un gran revolucionario, el camarada Jesús. Error. Pasajes como este es la manera en la que las Escrituras, en la manera en la que el Espíritu Santo inspiró el autor para decir de manera clara, tajante, Jesucristo es Dios, el hombre. Jesucristo es el Mesías. Él es el hijo de David. Y él mismo lo dice aquí claramente. Sigue diciendo Marcos 14:63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Después de esto, Caifás se olvidó de las falsas acusaciones de los testigos. Finalmente logró lo que estaba buscando, que Jesucristo se autoincriminara según su concepto erróneo. Y usted recuerda que esto ya había pasado en otros evangelios, ya había pasado antes en el ministerio de Jesús. Jesús declarando: yo soy el Mesías, yo y el Padre somos uno. Jesucristo diciéndole esto, tanto así que en muchas ocasiones quisieron prenderle, quisieron matarle, quisieron despeñarle, pero Jesucristo huía, escapaba, porque aún no había llegado su hora. Pero aquí abiertamente vuelve y lo declara. Y entonces el sumo sacerdote, en un acto de indignación, ¡prá!, se rasga las vestiduras. Y según él, el crimen de Jesucristo es blasfemia, porque se hizo igual a Dios. La ironía de esto es que Caifás rasga sus vestiduras en señal de indignación. Pero según Levítico 16, el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras. Estos realmente eran los que quebrantaban el mandamiento de Dios, siguiendo los mandamientos de hombres, las tradiciones de los hombres. Entonces, después de que hacen esto con el Señor Jesús, ellos lo que hacen es que finalmente encontraron un delito en él, y ese delito era de blasfemia. Y Lucas 22:66 nos dice así: cuando era de día, recuerde, todo esto pasó en la noche, ya en la noche encontraron un supuesto delito, blasfemia. Y a la mañana, según Lucas 22:66, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces, Señor Jesucristo vuelve a anunciar lo mismo: si se los digo, no me van a creer, porque están muertos en sus delitos y pecados por su ceguera espiritual. Si les pregunto, no me van a responder y tampoco me van a soltar. Y aquí se los digo nuevamente, y él vuelve y repite esa declaración potente de su divinidad: verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Luego Lucas 22:70, dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Mateo 27:1 indica que todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y esto nos muestra que el juicio religioso de Jesús no fue un juicio justo. Él no tuvo una defensa. Él no había evidencias en su favor. Esta sentencia había sido premeditada. Lo que querían hacer era asesinar a Jesucristo. Su deseo estaba claro, matar al autor de la vida era lo que querían hacer. Pero recuerden, el Sanedrín no tenía poder para dar una sentencia de muerte. Necesitaban un juicio romano, un juicio civil. Y eso es lo que vemos a continuación, estos juicios civiles del Señor Jesús. Y ahí podemos verlo en Juan 18, estos juicios civiles. Entonces, el Señor Jesucristo, ya hay una sentencia, le están sentenciando, culpando por blasfemia, y le llevan entonces a Pilato, a Poncio Pilato. Y nos dice allí Juan 18, 28, dice así el texto: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. No, durante esa celebración, el pretorio era una guardia romana, y allí se hacía Poncio Pilato durante esa celebración con su guardia para evitar tumultos, para evitar, digámoslo así, alboroto en el pueblo. Y era de mañana, y ellos, es decir, los sacerdotes, no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y eso resalta lo que es la hipocresía religiosa. Ellos no podían juntarse con los gentiles para la Pascua, para no contaminarse. Pero están matando al autor de la vida, pero no entran al pretorio para no contaminarse. Estos realmente eran los que dice el Señor Jesús. Ellos cuelan el mosquito, pero se tragaban el camello. Tacos de camello ahí de los judíos, de estos del fariseo. Lucas 18:31 nos sigue diciendo, obsérvelo. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y esto nos muestra que es Jesucristo el que está a cargo de todo esto. Esto no es un accidente, esto no se salió de control, esto no está fuera de la soberanía de Dios. Este es el plan exactamente como Dios lo había organizado. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Los accidentes que ocurren, las dificultades que vivimos, si usted es un creyente, si usted está en Cristo, no son aleatorias. Todo eso es con un propósito en nuestras vidas, para ser formados más a la imagen de nuestro Señor. Entonces Pilato les dice: júzguenlo ustedes. Pero mire lo que dice Jesús en Juan 18:34. Pilato le pregunta en el 33: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Verso 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Luego Pilato le dice en el 38: ¿qué es la verdad? Esa pregunta, ¿no? Los romanos, los griegos eran: la verdad es algo relativo, la verdad es algo subjetivo, tu verdad es tu verdad y puede no ser diferente a mi verdad, y cada uno tiene su verdad, y eso es lo que Pilato hace ahí. ¿Qué es la verdad? Ahí, para avanzar rápidamente, lo que hace Pilato es que envía a Jesús a otro personaje romano que se llamaba Herodes Antipas. Él le envía a este personaje porque al final de este texto del verso 38, mire lo que dice Herodes. Él salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Y usted va a observar eso cuando usted lea esto en su casa y con más detenimiento, de que varias veces Pilato dice: ningún delito hallo en este hombre. no hallo ningún delito en este hombre. Y Pilato, para salirse de este juicio, lo que hace es que manda a Jesús a Herodes Antipas. Eso está en Lucas 23, usted lo puede leer con más detenimiento, digámoslo así, encuentro con Jesús. Y es bien interesante porque este Herodes Antipas se pone contento. Y desde hace rato quería ver a Jesús y quería verle hacer alguna señal. Y le habla y le dice cosas, pero en todo el relato Jesucristo nunca le habló. Entonces lo que hace Herodes Antipas es que vuelve y le manda a Pilato. Entonces ahí va Jesús de nuevo ante Pilato. Y aquí, para ir viendo este relato, puede ver en Juan 19. Bueno, 18:39, para ver la conexión, dice, él dice: yo no veo ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Tenía Pilato una costumbre, por cierto, una terrible costumbre, liberar a un criminal. Y este era uno que había sido acusado de homicidio. Barrabás era un asesino. Entonces Pilato está tratando de salvar a Jesús, tratando de ayudar, y le pregunta al pueblo: bueno, hay esta costumbre de que le suelte un criminal, ¿les puedo soltar a Jesús? Y ellos dicen: no, suelta a Barrabás. Y ustedes conocen esa historia con Barrabás. Verso capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Usted lo ve una y otra vez, él diciendo: ese es el testimonio de las Escrituras, Jesucristo es el justo. Aún Pilato reconoce la justicia, la rectitud del Señor. Verso 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Sigue diciendo allí el texto. Desde entonces, mire, procuraba Pilato soltarle. ¿Por qué? Porque él decía: este es inocente, no hay ninguna injusticia en él. Él estaba tratando: miren, les puedo soltar a un criminal. Miren, lo azoté, pobrecito, liberémoslo. Y él sigue intentando. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar del enlosado, en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Es como que Pilato toma un descanso, un reposo, y está pensando, él está inquieto. Incluso su misma esposa le dice: no tengas nada que ver con este justo. Soñé con este individuo, soñé algo y me ha perturbado. Y Pilato, aparte de ser mal gobernador, era mal esposo. No le hizo caso a la esposa. Ella le había dicho: no tengas nada que ver. Y él con más ganas lo entregó. Verso 15, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Usted observa allí, le animo a que lea los otros relatos con más detenimiento, cómo el Señor Jesucristo, cada vez que habla, es la verdad encarnada, está mostrando su carácter, está mostrando su divinidad, su completa humanidad. Hay mucho que aprender, mucho que imitar de nuestro Señor. Pero usted también ve a Pilato, que está tratando allí de echarle una manito, ¿no? Ayudarle ahí al Señor para que no para liberarlo, para que no perezca. Pero todo esto era el plan de Dios, tenía que ocurrir de esta manera. Mateo 27 relata de que fueron varias veces, hermano, usted lee los evangelios y usted ve que varias veces Pilato les está tratando de como dice ahí el texto, ¿no? Procuraba Pilato soltarle, pero ellos insisten, crucifícale, crucifícale. Y usted conoce esa parte del evangelio donde en un momento antes de dar su sentencia, esa es el justo sentenciado, de antes de eso, ¿qué hace Pilato? Agarra un poco de agua, se lava las manos y él dice, inocente soy de la sangre de este hombre. Él no era inocente, él era culpable. Está siendo culpable por asociación, él es el que va a dar el veredicto. El único inocente es el que está siendo inculpado injustamente. Y él llega y dice, inocente soy de la sangre de este hombre. En otras palabras, él está diciendo, cualesquiera que sean las consecuencias de este acto, no es mi culpa. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Qué hace la multitud? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, cualesquiera que sean las consecuencias de esta atrocidad, que caigan sobre nosotros y que caigan sobre nuestros hijos. Y esto nos recuerda las palabras del Señor. No les tengas en cuenta sus pecados. Y la maravillosa misericordia y gracia de Dios nos muestra en Hechos que varios de esos a los que Pedro les predica, el Señor les salvó. Tremenda la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Pero entonces ellos dicen eso y el relato que sigue es que le llevan entonces para ser crucificado. Y solamente quiero que terminemos con Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, le animo que en su tiempo de esta semana usted pueda meditar en eso. A veces uno está leyendo estos relatos, el alguacil que le bofetea, los soldados mofándose de Cristo, profetízanos Cristo, ¿quién te golpeó? Y uno a veces dice, uy, si yo estuviera ahí, yo sería como Pedro, saco mi espada y me agarro con esos individuos. Pero la verdad es que si no fuera por la gracia de Dios, si nosotros estuviésemos en ese lugar, nosotros gritaríamos con la multitud, crucifícale, suelta a Barrabás. Y es la decisión que tomamos cada vez que decidimos pecar y deshonrar al Señor. Deja mi pecado afuera con la santidad, afuera con Cristo. Si no fuera porque el justo se entregó por los injustos, usted y yo también diríamos que las consecuencias de su muerte caigan sobre mí y sobre mis hijos. Por eso Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Usted se pregunta por qué ocurrió todo esto. ¿Por qué hay tanta precisión en los detalles? ¿Por qué tanta injusticia? Esto podríamos llamarlo una injusticia cósmica. La injusticia más grande que jamás ha ocurrido en este mundo. Eso ocurrió, como dice este texto. El justo, Jesucristo, se entregó por los injustos para que podamos acercarnos a Dios. Y esta es la realidad. Si usted está muerto en delitos y pecados, si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, usted es injusto delante de Dios. Y sin duda, si un injusto muere en sus pecados, va a recibir la ira de Dios por la eternidad. Pero tenemos el único mensaje de salvación, que el justo se hizo, fue entregado por los injustos para llevarnos a Dios. Y ese es el mensaje del Evangelio y esta es la invitación de Dios. Dios llama a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta y crea en el Evangelio. La única manera que los injustos pueden ser justos es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, y entonces Dios les justifica y el Espíritu Santo les vivifica y habita en ellos y les santifica y obra más en ellos a la imagen y estatura de Cristo. Entonces, ¿por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué todos estos acontecimientos que leemos? Era el plan de Dios. Era la única manera en la mente infinita de Dios de poder rescatar a la humanidad perdida, a los escogidos, con el Dios justo, con el Dios santo. Y esto nos ayuda a responder a la pregunta del mal. A veces uno se pregunta eso, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? Iglesia, solamente la Biblia, solamente una cosmovisión bíblica y cristiana puede dar respuesta al problema del mal. Y es que todo mal que ocurre está orquestado soberanamente por Dios y Él lo hace para glorificarse con sus propósitos, para su propia gloria. Y sabemos que el problema del mal va a ser exterminado, va a ser eliminado una vez el Señor termine con el pecado y establezca el estado eterno en el futuro, en la eternidad. Esto entonces nos da consuelo de que cada situación en nuestras vidas, cada accidente, cada problema, cada enfermedad, cada situación en nuestras vidas es controlada por Dios. Y que a veces desde nuestra perspectiva egoísta, oh, qué injusticia lo que me está pasando. Pero esta es la verdadera injusticia. Y durante toda esta injusticia, el Señor Jesucristo cayó, enmudeció, no abrió su boca. Fue llevado como un cordero al matadero. Hizo eso con el propósito de salvarnos. Entonces ese es el propósito, ese es el deseo. Que meditemos, que leamos acerca de la persona y de la obra de Jesucristo. Y que a medida que hacemos eso, el Señor nos vaya conformando más y más a su imagen. Iglesia, esto no es algo de Semana Santa. Esto no es algo que hacemos una semana al año. Realmente la vida del cristiano debería ser esto hasta que el Señor nos llame a la eternidad. Meditando, consultando, pensando, leyendo, conociendo más y más acerca de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en la nota de Spurgeon que leí al principio, él enfatiza eso. Él sigue diciendo, él recomienda que no solo meditemos en el Calvario, sino que Él señala, síganlo en su resurrección, contémplenlo en su gloria presente, mediten mucho sobre su intercesión a la diestra de Dios, cuán seguros estamos porque Él vive por siempre para interceder por nosotros. ¿Qué profecías de buenas cosas por venir están escondidas en la persona de nuestro grandioso sumo sacerdote ante el trono? Y con ese pensamiento los dejo y pasamos a orar. No sé si has meditado en eso. El ministerio actual, el ministerio presente de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, voy a estar a la diestra del poder de Dios. En Hebreos se nos dice varias veces, Él está sentado a la diestra de Dios. Y lo que está haciendo a la diestra de Dios es intercediendo por los suyos. Es un pensamiento glorioso, hermano, es un pensamiento que santifica, que en este momento, mientras usted y yo estamos aquí reunidos, sentados, Dios el Hijo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Es un pensamiento muy potente y nos ayuda a enfrentar esta vida de manera diferente. Porque Él dijo, no os dejaré solos, vendré a vosotros, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os desampararé, vendré a vosotros, todas sus promesas. Y esa es la realidad del creyente cuando usted está en el trabajo, cuando usted está en el carro, cuando usted está en el tráfico, donde sea que usted esté, Cristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, por edificar su iglesia, por el avance del Evangelio, para que crezcamos más a su imagen. Es un pensamiento glorioso. Y sabe que también nos santifica. Porque cuando somos tentados, allí cuando nadie nos ve, cuando no hay nadie, cuando somos tentados a defraudar, a robar, a pecar, a lo que sea. Ese mismo pensamiento también nos santifica y nos previene de hacer eso. Porque Dios nos está viendo. Porque en ese mismo momento Dios el Hijo está orando a Dios el Padre darle gracia. Juntamente con la prueba, darle también la salida. Y tenemos nosotros que apoderarnos, verdaderamente creer esas promesas y que eso realmente moldee nuestra vida cristiana. Cristo es un pensamiento glorioso, hermanos. Se los dejo para que ustedes piensen en eso. Dios el Hijo a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por su iglesia, intercediendo por nosotros. Vamos a dar gracias y terminamos. Padre, gracias. Hay tanto en tu palabra, pero es un privilegio, es un gozo como tu Espíritu Santo nos guía a la verdad. Esa es la verdadera unción, Señor, el Espíritu Santo enseñándonos la palabra. Y cuando vemos esa armonía, esa cohesión que hay en tu palabra, eso nos santifica, nos anima. ¿Cómo es que gastamos tantas horas para el mundo y Cristo tiene que contemplarse con las migajas de nuestro tiempo? Padre, que tú nos des una disposición fresca y nueva en el corazón para buscar las cosas de arriba, buscar primeramente tu reino. Padre, aún en este mismo momento nos darías gracia a nosotros para menguar y que Él crezca. Para los que creen, Cristo es precioso. Que la meditación, Señor, en tu palabra, no solamente en estos días, sino toda nuestra vida, sea de deleite, sea rica para nuestras almas. Te amamos, Padre, y te damos gracias por tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.